Buenos días, señoría. Vayan ocupando sus escaños si son tan amables. Muchas gracias, señoría. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria. Ruego a su señoría ocupen sus escaños. Comenzamos, señoría, con el punto primero del orden del día, correspondiente a la convalidación o derogación de decretos leyes. En este caso, primer punto del orden del día, el decreto ley 0056, porque se apruebe el abono de una prestación extraordinaria a las personas titulares de la prestación canaria de inserción para compensar el aumento de los precios de los productos básicos durante el año 2022. Tiene en primer lugar la palabra el Gobierno para la defensa y presentación del decreto. Adelante, señora consejera, tiene la palabra.
Buenos días, señorías. El decreto ley que traemos hoy al Parlamento de Canarias es el pago de un complemento de 250 euros extraordinario a las familias que perciben la prestación canaria de inserción, como ya también hicimos en el año 20 y también en el año 21. La ciudadanía canaria en situación de vulnerabilidad ha sido, la más castigada a lo largo de estos últimos años con estas crisis sucesivas que nos ha tocado sufrir. Y estas medidas nos ayudan a paliar un poco la situación, a aliviar esta injusticia. Y creíamos que era oportuno una vez más traer este complemento de 250 euros que va a beneficiar a 11.924 familias que además ya cobraron este pago extraordinario y ya lo han visto ingresado en sus cuentas bancarias. Es importante decir que en las dos anteriores ocasiones, tanto en el año 20 como 21, a los beneficiarios de la prestación canaria de inserción en el cobro de este pago extraordinario, también se les sumaba los beneficiarios de las pensiones no contributivas. Y es voluntad del Gobierno que así sea y aquellas personas que no han podido verse beneficiadas todavía de este ingreso extraordinario, que son prácticamente las familias de beneficiarias de pensiones no contributivas, también puedan tener este ingreso extraordinario que se va a realizar en este primer trimestre del año. En otros años habíamos aprovechado parte de los fondos que no habían sido utilizados por la consejería para poder llegar a un amplio número de personas. En el año 22, la ejecución de la consejería ha sido muy alta, ha sido muy buena y sobre todo, hemos podido destinar ese dinero a lo que se había previsto en los presupuestos generales de la comunidad autónoma. Por lo tanto, no teníamos los fondos suficientes para llegar en el mes de diciembre a todas las familias. Pero no queremos dejar a nadie atrás. Queremos que también las familias de PNC, pensiones no contributivas, se vean beneficiadas de una medida de la que ya han disfrutado los dos años anteriores y, por tanto, traeremos, y ya lo anuncio, un nuevo decreto ley que con los fondos que sí teníamos previsto en los presupuestos del año 23, al ver que nos íbamos a ver con una situación como las que que les estoy pues haciendo partícipes, podamos también dar este ingreso extraordinario, como les decía. Así que próximamente estamos preparando un nuevo decreto ley para que estas familias también se vean beneficiadas. Y sin más, pues espero el apoyo de toda la Cámara. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Turno para los grupos parlamentarios. Tiene la palabra el grupo mixto, señor Espino.
Gracias, presidente. Señorías, comienza un nuevo año con enormes dificultades para las familias para llegar a final de mes, para tener un proyecto de vida, para los autónomos, para las empresas, para poder pagar las facturas, mantener los negocios abiertos y, lo que es más importante, mantener los puestos de trabajo. Tener un empleo y un empleo digno, con una remuneración justa, es lo que permite desarrollar un proyecto de vida, es lo que permite cuidar y proteger a tu familia, y eso es lo que quiere la mayoría de los canarios. Sin embargo, las elevadas tasas de paro, la falta de oportunidades y el empleo precario están dejando a miles de personas sin esperanza. Y los mensajes triunfalistas de este Gobierno, los eslóganes vacíos como «estamos dejando una Canarias mejor», «Canarias te cuida», «lo mejor está por llegar», no es sino ruido, solo es ruido, no son soluciones para los canarios. Porque los canarios ya saben que este Gobierno, este Pacto de las Flores, no los está cuidando, ni atendiendo, ni se está preocupando de verdad por cada uno de ellos. ¿Dónde están los miles de millones que se suponen que estamos recibiendo de Europa? ¿Dónde está esa lluvia de millones? No estamos viendo los resultados. Canarios, incluso con trabajo, tienen que acudir el día 20 de cada mes a pedir ayuda a los servicios sociales porque no tienen con qué llenar la nevera. El 38% de la población canaria está en riesgo de pobreza y exclusión social. Estos son más de 600.000 personas, la mitad de ellos niños y niñas, que están creciendo en unas condiciones lamentables, de carencias, en lo más básico, con lo que eso significa. El 47% de nuestros niños son ya pobres o están en riesgo de caer en la pobreza. Señorías, este dato debería hacernos reflexionar a todos los que estamos hoy aquí. ¿Qué estamos haciendo nosotros como diputados, como parlamentarios, por esos niños? Hoy vamos a convalidar un decreto que supone, atención, 20 euros más al mes para algunas de estas familias, solo para 12.000 familias, porque la gran mayoría no está protegida, sigue sin cobertura. 20 euros más al mes con lo que están pasando y dándole hoy al botón verde es como pretendemos apaciguar nuestra conciencia. Ustedes en el Gobierno dejan de media cada año sin ejecutar 600 millones de euros y despilfarran en comilonas y asesores no se sabe ni cuánto. Solo tienen 3 millones para estas familias, que es lo que significa este decreto. En la exposición de motivos, incluso en el título del decreto, aseguran que estos 250 euros anuales por familia que pagaron en el mes de diciembre es para compensar la subida de precios del año 2022. Pero, señorías, los precios empezaron a subir en enero, no en diciembre. ¿Qué es lo que van a pagar con este decreto? La carne, el pescado, las verduras, los zapatos, las gafas que esas familias no pudieron comprar en abril, en julio o en septiembre. Si realmente les importaran a estas personas y lo que están pasando esas 12.000 familias que cobran la PCI, no habrían esperado al mes de diciembre. Pero, sinceramente, yo en esa bancada, sobre todo en esos sillones azules de la primera fila, no veo políticos preocupados por los canarios y las penurias que están pasando. Yo solo veo gente preocupada ahora por mantener su sillón y que tengamos el 47% de los niños canarios en situación de pobreza, les entra por un oído y les sale por el otro. Es como quien oye el parte meteorológico de que mañana vamos a tener nubes y claros. Veo en ustedes la misma reacción. De hecho, la tasa de pobreza infantil se ha incrementado en Canarias en 8 puntos desde que ustedes gobiernan y les da absolutamente igual. Y eso es triste, realmente triste, porque esas familias y esos niños, de momento, están en sus manos, que son los que están gobernando. Son ustedes los que tienen la capacidad de acción y están a otras cosas, están al postureo, como acabamos de ver en Madrid. ¿Cuándo van a reaccionar? ¿Cuando la tasa de pobreza infantil llegue al 57%, al 67%? Reaccionen de una vez, señores del Gobierno, tengan responsabilidad, piensen que sus hijos podrían ser uno de esos niños. Hay que trabajar, hay que empeñarse para que nuestra gente tenga oportunidades, para que puedan tener una vida digna y feliz, que es lo que merece todo el mundo. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera, señora Mendoza.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días al señor presidente y también a los consejeros y consejeras que nos acompañan. Señorías, el objeto de que persigue este decreto ley es tratar de compensar, como ha dicho la señora consejera, el encarecimiento de los productos básicos y también reforzar nuevamente la protección social en aquellos hogares más vulnerables con la aprobación de una prestación extraordinaria de 250 euros. Por tanto, este suplemento de la prestación que se percibe en concepto de PCI sirve para ampliar de manera extraordinaria y excepcional, de forma no consolidable, la cobertura de prestaciones sociales que ya viene percibiendo en la actualidad las unidades de convivencia residentes en Canarias y en particular a las que se refiere el artículo 21.3 de la letra A de la Ley de Servicios Sociales de Canarias. Un complemento extraordinario, además, señoría, que se suma al esfuerzo de otras prestaciones económicas llevadas a cabo por el Gobierno de España, con la subida temporal mientras dure la situación de la inflación del 15% en el ingreso mínimo vital y también en las pensiones no contributivas. En este sentido, hay que resaltar que esto supone, con datos del mes de noviembre de 2022, llegar con este complemento a más de 11.400 familias beneficiarias de la prestación canaria de inserción, de las cuales más de 4.500, datos del mes de septiembre, tienen además menores, niños y niñas a cargo. Por tanto, queda más que acreditada, señoría, la extraordinaria y urgente necesidad de esta norma, cuya finalidad no es otra sino que atender las situaciones de carencia de recursos básicos y también la exclusión social y evitar, además, situaciones de mayor necesidad social. Asimismo, también quiero resaltar que este decreto de ley, como ya sabemos, ha desplegado sus efectos jurídicos desde el pasado 22 de diciembre y que ya, afortunadamente, se han beneficiado muchas familias en Canarias. Por tanto, señoría, por todo lo expuesto y además viendo el informe favorable del Consejo Consultivo de Canarias, desde la Agrupación Socialista Gomera, vamos a votar a favor la convalidación del presente decreto ley. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Mendoza. Turno para el Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias. Señora del Río.
Adelante. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Les deseo feliz año a los que no han tenido la ocasión de hacerlo de forma presencial. Y sí, estamos contentas de que sigamos dando pasos importantes en este escudo social para proteger a las personas más vulnerables. En este caso, casi a 12.000 personas que les va a llegar este complemento de 250 euros para minimizar en la medida de lo posible esta inflación que estamos padeciendo, esta subida de la cesta de la compra que está afectando, si bien es verdad, a todas las familias, pero obviamente a las más vulnerables de una manera más importante. Por eso nos parece y estamos muy orgullosas y felicitamos a esta consejería y a este Gobierno por dar este tipo de pasos, porque esto significa que se está atento a las personas más vulnerables y haciendo lo que se puede desde este Gobierno y de lo que está en la mano. Es la tercera vez que este Gobierno da una ayuda complementaria, la tercera vez. Antes nunca ningún otro Gobierno lo había hecho. Y además yo quiero también poner en valor lo importante que están siendo la capacidad de hacer estas cosas vía decreto para que lleguen en tiempo y forma, en este caso, en una fecha tan clave como es diciembre, con las Navidades, con lo que sabemos que de gastos extraordinarios tienen, le hayan llegado a esas familias. También agradecemos, y aunque salga en un decreto próximo, la inclusión de las personas que están cobrando las prestaciones no contributivas. Por cierto, aprovecho siempre para decir que deberíamos de cambiarle el nombre porque es insultante llamarle no contributiva a gente que ha estado todavía trabajando, especialmente a las mujeres que se han dejado la piel criando a hijos, cuidando a personas mayores y que sigan no contributivas. Pensiones a personas que han trabajado de forma no remunerada, habría que reconocer, y que les debemos muchísimo. Y que nos parece muy bien que esas 43.000 personas que tenemos en Canarias en esa situación vayan a cobrar también esto, que es poco, claro que sí, que querríamos que fuese mucho más, sin duda alguna, como que querríamos que el sueldo mínimo, en vez de estar en 1.000, que hemos conseguido subirlo, estuviese en 1.500, pues claro que sí, en eso estamos. Pero en política hacemos lo que se puede hacer con las leyes que tenemos de momento, y ojalá podamos cambiar muchas más porque tengamos fuerza legislativa para hacerlo, para redistribuir la riqueza y que se llegue a la mayor gente posible. No podemos obligar a los empresarios a que suban mucho más los sueldos o a que generen más empleo. Y es verdad que lo que queremos es que todo el mundo, y estamos consiguiendo, y así son las cifras de empleo extraordinarias en los datos que estamos teniendo, a pesar de todos los pesares y de dónde partíamos, de este crisis estructural, de pobreza estructural en Canarias, de más de 30 años, estando a la cola de todo y que se empiezan a revertir. Y les voy a poner un ejemplo de cómo se revierte. Mi pueblo, Tías, los últimos datos de empleo, solo 900 personas en el paro. En mi pueblo, en Lanzarote, esto es una cifra récord que nunca habíamos tenido. Se van cambiando las cosas. ¿Hay que cambiar más? Claro que sí, y en eso estamos, y por eso se está trabajando. Pero, mientras tanto, hay que atender las necesidades de las personas que están en situación de vulnerabilidad, y para esto están estos decretos. Y para esto también, y también quiero poner en valor, se acaba de aprobar que va a haber una ley de servicios estatal, de servicios sociales a nivel estatal, que nos parece un paso de gigante para que se armonicen, para que haya un catálogo de mínimos y para que siempre dejemos de tener políticas asistencialistas, pero nunca a las personas más vulnerables les falte unos mínimos, porque eso es lo que queremos garantizar. Con escudos sociales garantizar la dignidad de la vida de todas las personas en este país. De eso se trata. Mejorar los modelos productivos, revertir la riqueza, que las personas que más ganan, que las empresas que más ganen paguen más, porque eso es fundamental, y de eso también se trata, y que le llegue a todo el mundo y que a ninguna familia le falte lo mínimo. Por eso agradecemos mucho este decreto. Lo agradecemos en el nombre de las personas que conocemos que están en esa situación precaria y que de forma directa nos lo han agradecido y han puesto en valor lo que, esta sensibilidad que se está teniendo con ellas. Y, por supuesto, siempre diciendo hay que exigir más, hay que dar más y hay que seguir hacia adelante. Pero se va caminando y paso a paso se hace el camino. Así que muchas gracias.
Muchas gracias, señora del Río. Turno para el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias. Señor Campos.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Desearles a todos, a todas ustedes, al conjunto de la ciudadanía canaria, pues que esta entrada de este 2023 se haya iniciado con fuerza, con esperanza, con ilusión y que realmente podamos tener un año mejor que los que hemos vivido en los últimos tiempos. Estoy convencido de que así es. Y una de las razones es precisamente, yo creo que hay que apelar en ocasiones, pues, también a que los fenómenos meteorológicos, esos adversos, no lleguen a nuestra tierra, a que no exploten, esperemos, durante, no hagan erupción, volcanes durante muchas más décadas, pero también a la acción decidida por parte de quienes les toca gobernar en cada una de las administraciones. Porque sí, lo que nosotros decidimos, por ejemplo, hoy aquí, incide en la vida de la gente. Más o menos, pero incide en la vida de la gente. Incidía en la vida de la gente cuando en épocas de crisis se recortaba de manera muy negativa y ha incidido en la vida de la gente en momentos también tremendamente convulsos como los que hemos vivido, como hacía referencia antes en estos últimos años, el que frente a los recortes ha habido gobierno a nivel europeo, a nivel de España y en Canarias, que frente a los recortes Lo que hemos hecho ha sido afrontar la realidad, colocarnos al lado de la gente, colocarnos al lado de las empresas, apoyar y no solo no recortar, sino que intensificar a través de los servicios públicos esenciales, por ejemplo, en la sanidad, en la educación, garantizando, por ejemplo, con distintas medidas que aquellos que podían perder su vivienda durante un tiempo, esa cuestión se pudiera congelar. Y medidas como la que hoy aprobamos en este decreto ley, que por supuesto vamos a apoyar, no va a cambiar sustancialmente esa vida, pero que va a mejorarla en algo, por supuesto. A todos nos parece insuficiente. Mucho más insuficiente era cuando en momentos duros las aportaciones extraordinarias eran cero. Es más, cuando en momentos duros lo que se hacía era precisamente recortar. Pero 250 euros de manera extraordinaria a esas familias, esas personas que reciben la prestación canaria de inserción, es un aporte en una etapa además muy importante, como ese final de año que coincide con las fiestas de navideñas, con los reyes, en definitiva, pues con una etapa que generalmente siempre el consumo se eleva. Por eso vamos a apoyar esta iniciativa. Además, con un valor importante ya aplicado en otras ocasiones, sin ningún tipo de trámite por parte de los beneficiarios. Creo que eso es uno de los elementos que hay que plantear como positivo y que esperemos que dentro, en el ámbito de las prestaciones relacionadas con las prestaciones sociales para aquellas personas que más lo necesitan, empiece a convertirse casi en una realidad y que sea con posterioridad cuando pueda acreditarse determinadas condiciones. En estos días conocíamos algunos de los parámetros de la Ley de Servicios Sociales a nivel estatal y no es exactamente esto, pero se aproxima en ese sentido, intentar que los procesos burocráticos cada vez sean menos. Estos 250 euros, obviamente, como decía, no cambian la vida de la gente, la mejoran en algo en ese periodo. Cambiar la vida de la gente, por ejemplo, a un gobierno que frente a lo que algunos plantean de que no ha hecho nada, es que en el año 2020 aprueba un decreto ley precisamente relacionado con la prestación canaria de inserción para garantizar que pudiera ser compatible, por ejemplo, con el ingreso mínimo vital y no generar una situación, digamos, de transitoriedad y pudieran perderla. O que, por ejemplo, el 18 de marzo del año 2021 aprobáramos otro decreto ley relacionado con la prestación canaria de inserción, en el que mejorábamos la financiación a los municipios, en el que agilizábamos la gestión administrativa o en el que ampliábamos 50 euros por cada hijo a aquellas familias que eran, digamos, perceptoras de la prestación canaria de inserción. Pero es que unos poco después, en el 29 de septiembre, en el decreto 10/22, esa cuantía para los menores fue elevada a 80 euros y ahora esta otra. Garantizar mediante medidas, mediante el refuerzo de los servicios públicos, garantizar ese incremento importantísimo en el salario mínimo interprofesional, dando más calidad de vida a aquellos que lo perciben. Yo creo que son todas medidas que demuestran de una vez por todas que este gobierno, que el gobierno de España, pero de este gobierno de Canarias, no ha parado de trabajar en las situaciones más adversas que se recuerdan en esta tierra, aplicando medidas de manera constante. Y esta es una más a las muchas que se han ido planteando a lo largo de estos 4 años.
Muchas gracias. Turno para el Grupo Parlamentario Popular. Señor Suárez. Adelante.
Gracias, presidente. Señorías, buenos días. Desearles pues todo lo mejor a todos ustedes, sus familias y sobre todo para todos los canarios y canarias en este año que recientemente hemos empezado. Mire, hace algo más de un año, cuando tratábamos también en esta Cámara un decreto de similares características, le pedía a este gobierno mirar al futuro y sentar los cimientos para transformar la realidad de esta tierra y ofrecer a los canarios un futuro con oportunidades. Lamentablemente, ustedes vuelven a caer en lo mismo. Para que no haya males entendidos, dejaré claro que mi grupo apoyará este decreto, porque entendemos que cualquier ayuda, aunque sea poca y puntual, bienvenida sea, pero coincidirán conmigo en que esta llega tarde y no deja de ser un parche, un mal parche, diría yo. Miren, llega tarde porque la inflación lleva meses haciendo estragos en la vida de los canarios, De forma general, de 6 de cada 10 canarios tienen más dificultades que hace un año para llegar a fin de mes, a pesar de reducir los gastos familiares en tres ámbitos: en el energético, en el financiero, de alimentación y ocio. 250 euros al año significa 68 céntimos por día. ¿Saben cuánto vale una barra de pan? 85 céntimos. Yo no sé si ustedes van al supermercado, pero desde luego habrán visto que la cesta de la compra se ha encarecido en más de un 18%. Si esto pasa en una familia donde sus miembros trabajan, pues todos comprenderemos la situación que están atravesando las que están en exclusión social. Pero yo voy más allá, señoría. Hoy estamos atendiendo a los que reciben la prestación canaria de inserción. ¿Pero qué pasa con los que no tienen ningún tipo de ayuda? Y digo que es un mal parche, porque le recuerdo que en nuestra tierra hay más de 811.000 personas en riesgo de pobreza. Y lo que es más grave, 365.000 en situación de pobreza severa. En definitiva, más de un tercio de los canarios están en riesgo de no llegar a final de mes, o peor, de caer en exclusión extrema mientras su PCI solo llega a 12.000 familias. ¿De verdad es esto para estar orgulloso? También debemos ser conscientes de que el hecho de tener que implantar esta medida significa que este gobierno ha fracasado en la creación de riqueza y de empleo de calidad. O dicho de otra manera, mientras este gobierno presume de proteger a más personas que nunca, otros lo que vemos es un fracaso en poner en marcha políticas económicas y fiscales que ayuden a esta tierra a generar oportunidades de presente y sobre todo de futuro. Porque no nos cansaremos de decirlo, ya se lo he dicho en numerosas ocasiones, la mejor política social es la creación de empleo. A partir de ahí, es verdad que a pesar de los esfuerzos de la izquierda para maquillar la realidad laboral, tendremos que ver cada caso en su perspectiva, porque un empleo no garantiza hoy en día tener cubierta todas las necesidades básicas. De hecho, las ONG ya nos están alertando que los perfiles de usuarios están cambiando, o mejor dicho, ensanchando. De ahí nuestra insistencia y nuestro trabajo en la renta ciudadana para que sea una herramienta que fomente la inclusión social, pero también la inclusión laboral de las personas más vulnerables. Y de ahí también la apuesta de este grupo, de un plan de alivio fiscal para todas las familias y de apoyar a los sectores productivos, los que verdaderamente crean riqueza y oportunidades de empleo. Señorías, en 2022 la inflación supuso para los canarios una pérdida de poder adquisitivo de 1.700 euros y para su gobierno supuso 622 millones más gracias al incremento de la recaudación solo del IGIC. ¿De verdad que creen ustedes que con un complemento de 250 euros van a aliviar esta situación? ¿De verdad tranquiliza su conciencia repartiendo esos 13 millones de euros cuando han sacado de los bolsillos de los canarios 622 millones más de lo previsto? Miren, ante esta emergencia social que se vive en Canarias, con una inflación desbocada que dispara los precios de la compra, de la energía, los combustibles y las materias primas, el impuesto al plástico, este gobierno debería tomar medidas que favorezcan y permitan mantener el consumo, como una bajada de impuestos que alivie la pérdida de poder adquisitivo de las familias canarias. Si no, muchos nos tememos que lamentablemente el número de beneficiarios de la prestación canaria de inserción, o de lo que ya va a ser la renta ciudadana, y del ingreso mínimo vital puede ir a más. Y eso, aunque para ustedes los partidos de izquierda sea lo ideal, es algo que cualquier gobierno sensato debería evitar. Recuerden siempre que la importancia de los servicios sociales de cualquier administración se mide por la gente que sale de ellos y no por la que entra. Muchas gracias.
Muchas gracias. Turno para el Grupo Parlamentario Nacionalista. Señora Valido.
Buenos días, señorías, y Buen año a todos, sobre todo salud, y que disfruten de toda la felicidad posible y energía para enfrentar un año que además es electoral y donde muchos van a estar mucho más ocupados que en la actualidad. Dicho esto, me ha parecido alucinante escuchar a señorías felicitándose de darle 250 euros puntuales a la gente más pobre. Me avergüenza. ¿Nos estamos felicitando de eso de verdad? Esa es la prueba de que el escudo social no funciona. Cuando nos felicitamos de darle 250 euros una vez al año por Navidad a las personas que no tienen recursos con los datos de pobreza que tenemos. Nos hemos pasado buena parte de la Navidad contestando a muchas personas por qué solo a los beneficiarios de la PSEI, porque claro, 43.000 beneficiarios de pensiones no contributivas que reciben mucho menos dinero del que pueden recibir los perceptores de la PSEI, vieron que este año la extra de Navidad que estamos acostumbrados a ver en anuncios de Podemos, no del Gobierno, de Podemos, como si fuera una lotería, este año no les llegaba. Por cierto, señora del Río, no está, pero se lo podrán contar. Si no le gusta el nombre de pensión no contributiva y le parece tan detestable, ¿qué han hecho? ¿Que no lo han cambiado? ¿Desde cuándo gobiernan ustedes aquí y en Madrid? Porque es una competencia estatal. Y ustedes son los responsables de las políticas sociales en el Gobierno de España. ¿Dónde quedaron las reclamaciones de quienes hoy gobiernan cuando en la oposición exigían al Gobierno anterior una subida de las pensiones no contributivas, estable, fija, mensual, con cargo a la comunidad autónoma? ¿Dónde estaban? Nosotros no recibíamos los muchísimos millones que reciben ustedes, que han padecido muchas desgracias y por ello han podido contratar mucho personal y recibir miles de millones más. Desde luego, ustedes han elegir a esos 12.000 solicitantes, no a los que viven con pensiones contributivas y que son más de 43.000, en la línea en la que han estado durante toda la legislatura, distribuyendo mucho dinero anual en ayudas puntuales en Navidad para hacer desaparecer todos los millones que no ejecutaban y que no eran capaces de gestionar. Pero este año les ha quedado menos, porque se ha sumado otra nueva ayuda. Esa pequeña ayuda que dan a los dependientes si aceptan salir de la lista de espera. Por eso este año hay menos dinero para repartir. Pero no se preocupen, señores que perciben la pensión no contributiva, porque nos acaba de anunciar la consejera, que en breve, antes de que se convoquen las elecciones, casualidades de la vida, vamos a aprobar otro decreto para repartir más dinero a las personas con problemas. Y nos quedamos tan anchos. Antes de las elecciones traeremos un decreto para aprobar un mayor reparto de dinero a las personas con necesidad. Ese es el escudo social. Así funciona. El Gobierno con los mejores presupuestos de la historia y la mejor recaudación no tiene dinero ahora para los más pobres. Lo tendrá antes de que se convoquen las elecciones de 2023. Estos días me enviaron un post que decía: pensar que repartiendo dinero se acaba con la pobreza es como pensar que repartiendo diplomas se acaba con la ignorancia. Y eso es lo que ustedes mejor saben hacer. En esto se resume la política social de un gobierno que no ha planificado ni ha diseñado estrategia y que no tiene plan de lucha contra la pobreza. Hoy podemos recordar la famosa contestación de la consejera cuando le preguntamos por el plan de pobreza al que obliga la Ley de Servicios Sociales aprobada por unanimidad y nos dijo: no hace falta planes de pobreza, lo que hace falta es repartirle dinero a la gente. Esa fue su respuesta y lo ha cumplido. Lleva 4 años sin plan de pobreza, sin estrategia, sin criterio, sin planificación, sin estrategia de servicios sociales y se nos va la legislatura con un próximo decreto para repartir otras perritas entre los que lo pasan mal. Votaremos a favor de este decreto porque nunca impediríamos algo que pueda ayudar a alguien, que pueda ayudar a gente que tiene serios problemas. Y, por supuesto, por responsabilidad, vamos a votar en contra de su tramitación como porque entendemos que a estas alturas, cuando ya las personas han cobrado, esto carece de todo sentido. Pero rechazamos mucho la forma, el asistencialismo, esa generosidad, la dádiva con la que se presentan, con la que anuncian, con la que venden lo poco que hacen. Gracias.
Muchas gracias, señora Valido. Turno para el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra, señor Hernández. Adelante.
Muchas gracias, señor presidente. Decía mi abuelo que en general todos estamos a favor de la igualdad. La cuestión es qué pasos se dan y a qué estamos dispuestos a sacrificar para llegar a esa ansiada igualdad. Y aquí pasa un poco lo mismo. En general, todos estamos de acuerdo en que debemos acabar con la pobreza. Pero la cuestión es qué pasos se dan, qué camino se traza, a qué se renuncia para acabar con esa pobreza. Y cuando la gente la tenemos en la situación de exclusión social o cobrando la prestación canaria de inserción, la cuestión es que estamos dispuestos a renunciar para intentar mejorar la calidad de vida de esas personas. Y la pregunta es, aquellos que vienen a decir que es porque se reparten dinero entre la gente necesitada, es ¿qué hicieron? Porque aquí, pasado, tenemos todo. Y la cuestión, doña Noemi, es el número que usted se encontró de perceptores de PCI cuando llegó. Y le digo que se encontró aún menos de los que me encontré yo. Usted se encontró con menos de 6.000 personas perceptoras de la prestación canaria de inserción. Menos de 6.000 personas que usted ha duplicado perceptores de PCI. Perceptores de PCI que además ha tenido bien su gobierno, el gobierno del que forma parte, poner una cuantía de protección por hijo. Quizás hay quien piense, es que claro, como había más perceptores, hay más perceptores, es que hay más pobreza. Claro, es que, y ese era el método, donde decir, yo no pago la prestación canaria de inserción porque no había pobres en Canarias. ¿Esto? ¿Es esto de lo que estamos hablando? ¿O es que, porque resulta que yo le puedo decir lo que yo me encontré cuando llegué a ser consejera de Políticas Sociales, que las solicitudes se acumulaban en los ayuntamientos porque no había dinero para pagar. No había dinero para pagar y la gente esperaba un derecho concedido durante incluso años porque no había dinero para pagar. Y había 5.000 personas cobrando la prestación canaria de inserción que justamente multiplicamos en unos meses. Mire, ¿esto soluciona la pobreza? Oye, válgame Dios, aquí estamos manteniendo conversaciones ¿de qué? ¿De campaña? ¿O es que no están? Esto, nadie ha dicho tal cosa. Nadie ha dicho tal cosa. Es que esto viene a ser, en fin, una cuestión que no está. Pero miren, la pregunta es, ¿qué se hacía o qué se hace ahora? Porque claro, ¿colabora o no este decreto a paliar la situación de necesidad? O la subida de 80 euros por hijo, o que los que están hoy criticando voten en contra de la subida del salario mínimo interprofesional, ¿mejora o no la situación de exclusión? O discúlpenme, aquellos que vienen aquí a criticar la subida de la inflación, ¿votaron en contra o a favor del tope del gas? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron para las medidas que están conteniendo la inflación con respecto a otros países, de manera tal que este país, el que tiene la inflación más baja de la Unión Europea? ¿O es que resulta que ustedes quieren a la vez bajar el IGIC? ¿El IGIC de qué? ¿Del pan? ¿O es que no nos enteramos que no tiene? ¿El IGIC de qué? ¿El IGIC de las, precisamente, no las cosas que consumen y compra la gente que percibe la prestación canaria de inserción? Ustedes quieren que haya menos dinero precisamente para afrontar estas políticas de inserción, que no solo son este decreto, no puede coger la parte y convertirla en el todo porque resulta además de ridículo, contrario con los hechos que hemos visto. Pero la pregunta es, ¿qué pasaba en la anterior crisis económica? ¿Qué pasaba en la anterior crisis económica? Que directamente se bajó con aquella frase infame desde la bancada del Congreso de los Diputados. Se bajó el paro, se quitó la prestación a los mayores de 55 y teníamos aquí en esta tierra a la gente que cobraba la prestación canaria de inserción sin cobrar la prestación canaria de inserción. Y mientras tanto, por cierto, se subía también todos aquellos impuestos que se decían que no se iban a subir. Es evidente que estamos en año electoral, es evidente, porque convertir este debate de una situación que después todos dicen que votan a favor, menos la señora Espino, que no lo ha dejado claro, convertir... Sí. La ridiculez de decir que esto se supone que alguien en esta Cámara o en el Gobierno ha dicho que va a acabar con la pobreza es directamente un fruto de los nervios que pasamos algunos o algunas en la época electoral que se asoma, porque no tiene otra justificación. Es evidente que se ha trazado unas políticas de afrontar, por un lado...
Sí, señora, señor Hernández.
Por un lado, trabajar para la inclusión social y acabar o caminar para luchar contra la pobreza. Y por otro lado, las personas que están bajo el amparo de la prestación canaria de inserción, que tengan fondos suficientes para afrontar su día a día. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Hernández. Hemos, señorías, finalizado los turnos de intervención. Llamo a sus señorías a votación. Muchas gracias, señoría. Sí, no se preocupe, señora Ávila, no se preocupe. Sí, sí. Vamos a votar, señorías, en primer lugar, la convalidación o no del decreto. ¿Votamos, señorías? Muchas gracias, señorías. 62 votos emitidos, 62 votos a favor, ningún voto en contra, ninguna abstención. Queda convalidado el decreto por unanimidad. A continuación, señorías, y tal y como establece el reglamento de la Cámara, en el artículo 160.3 y 4, consulto a la Cámara su parecer en relación con la tramitación del decreto una vez convalidado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Votamos, señorías. ...62 votos emitidos, ningún voto favorable, ninguna abstención, 62 votos en contra. Por tanto, señoría, queda rechazada la tramitación del decreto convalidado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Continuamos, señorías, con el orden del día, con el siguiente decreto ley, el 0057... porque se prorroga la aplicación del tipo cero en el Impuesto General Indirecto Canario para combatir los efectos del COVID-19 y se modifican otras normas tributarias. Tiene en primer lugar la palabra el Gobierno para su defensa y presentación. Adelante. Adelante.
Gracias, presidente. Buenos días, señoras y señores diputados. Comparezco para solicitar el acuerdo de la Cámara de convalidar el decreto ley 15-2022. He oído al presidente otro número, quizás sea el número del parlamentario, es el decreto ley 15-22 del último día, el último Consejo de Gobierno del año pasado, que contiene en realidad cuatro medidas, tres que son cuatro, de las cuales tres de las cuatro tienen naturaleza fiscal, se trata de establecer exenciones, vamos, sujeción al tipo cero de ciertas actuaciones, actividades, y la cuarta es una medida también fiscal para unificar el tratamiento en el impuesto de sucesiones de las parejas de hecho inscritas en Canarias y de las parejas de hecho no inscritas en Canarias, pero que puedan ser contribuyentes por el impuesto de sucesiones. Las medidas son estas cuatro. La primera es prorrogar las ventajas fiscales, que es someterlas al tipo cero del IGIC, de las importaciones y entregas de productos sanitarios que siguen siendo precisos para el tratamiento de la COVID y para su prevención. Esto se acordó por primera vez y se convalidó por la Cámara. Impresiona ver la sucesión de, o al menos a mí me impresiona, la sucesión de decisiones que hemos ido tomando, porque de alguna manera, esto es una reflexión personal, de alguna manera quizá también política, reflejan cómo la sociedad ha esperado terminar con la COVID y que estas medidas ya no fueran necesarias. De hecho, en la exposición de motivos del decreto ley que hoy presento, se contiene una frase muy expresiva que dice que se adopta esta medida, quién sabe si con la esperanza de que sea la última, porque se acabe con el COVID. Pues bien, desde los días inmediatos a la declaración de la pandemia, en Canarias se suprimió el cobro del IGIC para la importación de productos respiradores y otro material sanitario que hacía falta, y se ha ido prorrogando por breves periodos de tiempo hasta el 31 de diciembre pasado, y ahora, en este decreto ley, el Gobierno pretende que se mantenga esa prórroga, quién sabe si con la esperanza de que sea la última, hasta el próximo día 30 de junio de este año. La medida es idéntica a la de los 1, 2, 3, 4, 5 y 6 decretos anteriores, decretos leyes, que el Gobierno ha ido aprobando y el Parlamento ha tenido bien convalidar desde que la pandemia compareció entre nosotros. La segunda medida es también de naturaleza fiscal y también de beneficio fiscal, y es extender la sujeción al tipo cero, que prácticamente en términos no técnicos, pero sí vulgares, es la exención del IGIC a la importación de casas prefabricadas para los afectados por el volcán de La Palma. Se trata realmente de una medida complementaria de las que ya se han adoptado, medidas tributarias y de otro tipo, medidas de ayuda a los afectados, de reconstrucción de los daños, y en este caso concreto se había adoptado ya la decisión, y sus señorías lo convalidaron, la decisión de eximir del pago del IGIC a la construcción de viviendas por los afectados. Pero ocurre que, además de construir viviendas, otra de las posibles soluciones para remediar la carencia de vivienda es la importación de casas prefabricadas. Cuando las importa un empresario, está sometido al IGIC, aunque no se repercute, pero sí se devuelve. Pero cuando las importa directamente el afectado, entonces está sometido al IGIC y debería pagar, me parece que es el 7%. La decisión del Gobierno es eximir también a los importadores, a los afectados, que importen una vivienda prefabricada. Otra decisión, tercera, que el Gobierno decide en este decreto ley, cuya convalidación solicito, es la precisión de que las ventajas fiscales en el impuesto de sucesiones que se han concedido también en La Palma para la adquisición de solares, para la construcción de viviendas, se limiten a los solares en los cuales vayan a edificarse viviendas que vayan a ser habitadas por quien ha adquirido el solar. Porque se temió por alguno de los comentaristas o por alguna de las autoridades, aquí hay alcaldes de la isla de La Palma y diputados, que se pudiera aprovechar el beneficio de no pagar impuestos para adquirir un solar, en este caso por sucesiones, es lo que estamos... Perdón.
Adelante.
Se aclara que ese beneficio solo se concederá cuando se trate de solares para construir la vivienda habitual. Y por último, gracias señor presidente, termino. Las autoridades de la Unión Europea habían reclamado a España porque en Canarias se da un trato fiscal distinto a las parejas de hechas registradas con arreglo a nuestro ordenamiento jurídico y a las que están registradas de otra manera. Y, por lo tanto, se corrige la legislación para que cualquier pareja de hecho que acredite serlo, esté inscrita o no en el registro de Canarias, si procede de otro país europeo.
Sí.
Lo siento, presidente. Muchas
concluya,
gracias.
Concluya, señor consejero.
He concluido. Muchas gracias.
Vale. Muchas gracias, señor consejero. Turno de intervención para los grupos parlamentarios. Comenzamos con el grupo parlamentario mixto. Señora Espino. Adelante.
Gracias, presidente. Señores del Gobierno, presentan ustedes hoy un decreto aquí que no deja de ser otro parche insuficiente ante la realidad tan dura que están viviendo muchos canarios. Y es por ello que yo no lo voy a apoyar, a modo de protesta, y les voy a explicar por qué. Suprimen durante otros 6 meses el IGIC a los productos sanitarios para hacer frente a la COVID, como si el IGIC no afectara y encareciera también otros muchos productos necesarios. Y en el mismo decreto incluyen otro parche para la reconstrucción de las viviendas arrasadas por la lava en La Palma, en lugar de presentar de una vez aquí una ley integral, la ley del volcán, que es lo que quieren los afectados. Por cierto, aprovecho, señor Torres, ¿para cuándo los 30.000 euros que usted prometió en el mes de marzo del año pasado? Es que llevan un año para apoyar, para aprobar ese decreto, una promesa incumplida por este Gobierno. Esa es la pachorra con la que ustedes se toman los problemas de la gente. Prometieron hace un año 30.000 euros por la pérdida de vivienda en La Palma y no han aprobado todavía ese decreto. Así es como trabajan ustedes, con esa pachorra infinita, porque, miren, muy al contrario de lo que ustedes siempre afirman, este Gobierno no ha pasado un incendio, este Gobierno no ha sufrido la quiebra de Thomas Cook, ni la pandemia, ni un volcán. Lo cierto es que ustedes no han pasado por todo eso, los afectados son otros. Que yo sepa, ninguno de ustedes, a ninguno se les quemó la finca en el incendio de Gran Canaria. Ninguno de ustedes trabajaba en Thomas Cook. Ninguno ha estado en ERTE, ha perdido el empleo, ha tenido que cerrar su negocio. El Gobierno puede hacer la compra y llenar la nevera, como todos los que estamos aquí, señor Torres. Ninguno ha perdido su casa y todo su patrimonio arrasado por la lava de un volcán. Así que ya está bien, por favor, en lo que queda de legislatura, de ese discurso cansino de pobrecito Gobierno de Canarias, pobrecito señor Torres, pobrecito presidente, porque los afectados, los pobrecitos señor Torres, son otros, no es usted. Este es un Gobierno que en lo que está es en la cresta de la ola. Ustedes están en la cresta de la ola de la recaudación y viendo cómo la inflación va arrasando a las familias y a las pequeñas empresas. Tienen récord histórico de recaudación, cientos de millones entrando por las arcas públicas sin parar, mientras tenemos familias cada vez más pobres. Y además con unos servicios públicos que no son mejores que antes, no lo son. Digan lo que digan, los ciudadanos saben que los servicios públicos no están mejor que hace 4 años. Prueba de ello es el aumento de las listas de espera sanitaria. Hasta 5 meses para que te operen de un cáncer de mama, que lo denunciaron aquí ayer en el Parlamento de Canarias las mujeres con cáncer de mama. Las urgencias saturadas. Siguen sin cumplir con la ley de servicios sociales, poniendo parches a la dependencia, sin atender de verdad a los discapacitados y a los dependientes, sin hacer las obras necesarias en los colegios, ni en los centros de salud, ni las residencias, ni los centros para mayores, sin entregar, señor Torres, ¿ha entregado usted una sola de esas 500 viviendas públicas que prometió desde ese lugar que iba a entregar? No, no, dijo que 500 para los que estaban esperando, demandantes de vivienda pública de toda Canarias, que se entregarían el año pasado, no para los de La Palma, que es un problema diferente. ¿En qué hemos avanzado en estos 4 años, señorías? ¿En qué hemos avanzado? No han mejorado ni una sola de las cosas que dijeron que iban a mejorar. Y además, lo que hacen es empobrecer aún más a los canarios. Es necesario equilibrar esa balanza. Es necesario que el Gobierno realice una recaudación justa y no este abuso que están haciendo, que están empobreciendo a los autónomos, a las pequeñas empresas y, sobre todo, a las familias. Hay que bajar el IGIC y no solo las mascarillas, que ya, de hecho, ni las vamos a utilizar en el transporte público. Hay que bajar el IGIC a todos los productos, porque el IGIC lo paga todo el mundo. Es un impuesto que es injusto, lo paga el que tiene un salario, el que no lo tiene, el que cobra la PSI, el que tiene un chalet. El que no tiene nada también lo paga, señor Torres. No depende de lo que ganes, no depende de tu patrimonio. Además, hay que recordar, y quiero recordar, señor Torres, que ustedes cuando subieron al Gobierno, subieron el IGIC engañando a los ciudadanos, lo hicieron con una mentira, porque justificaron la subida del IJIC diciendo, ahí está la hemeroteca, que tenían que subir el IJIC en el año 2020 porque 2019 se iba a cerrar con déficit excesivo, que íbamos a tener las arcas públicas vacías. Esa fue la justificación que se dio. ¿Y sabe lo que ocurrió en el 2019? Cerramos 2019 con 200 millones de euros de superávit. Engañaron a los canarios, lo sabían, engañaron a los canarios para justificar la subida del IJIC. Eso es, señorías, concluyo, presidente. Gracias. Eso es, señorías, el pacto de las flores. Recaudar, recaudar. Eso es, señorías, el pacto de las flores. Recaudar, recaudar, recaudar a costa del sufrimiento de los canarios. Para ni siquiera ejecutar ese dinero, dejan de media cada año 600 millones de euros sin ejecutar, según sus propios datos, y sin mejorar nuestros servicios públicos, porque los ciudadanos lo saben, lo ven, no están mejorando. Pero insisto, hay que equilibrar esa balanza, no podemos tener un gobierno cada vez más rico y unos canarios cada vez más pobres. Gracias.
Muchas gracias. Turno para el Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera. Señor Ramos Chinea. Silencio, señoría. Señor Ramos Chinea, tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señoría. Muy buenos días, señor presidente. También al consejero, al señor Pérez, agradecerle la exposición de este decreto ley y esas explicaciones, que por cierto, también están amparadas por el Consejo Consultivo, que ampara pues tanto la urgencia como la necesidad y también el ámbito competencial de esta comunidad autónoma. Por tanto, este decreto ley, que consta de tres artículos, contiene cuatro medidas, como usted muy bien decía. La primera es prorrogar el tipo cero en el IJIC hasta el 30 de junio del 2023 de determinados bienes, pues para seguir combatiendo esta crisis pandémica, el coronavirus que aún no se ha ido de nuestra sociedad, y pues para poder adquirir de forma más económica esas mascarillas o incluso esos test para detectarlo. Yo creo que la necesidad a día de hoy es manifiesta, sobre todo porque tenemos un aumento de casos últimamente, también incluso de fallecimientos en personas mayores de 65 años, y también tenemos que recordar que aún sigue siendo obligatorio el uso de mascarilla en ciertos contextos, por ejemplo, en el transporte de viajeros. El segundo punto modifica el decreto ley 12/2021, son medidas para paliar los efectos de la crisis de esa erupción volcánica en la isla de La Palma y la aplicación del IJIC cero a la importación de casas prefabricadas, siempre que se cumpla también con los requisitos que marca también esta norma. Obviamente sigue habiendo una necesidad habitacional en la isla de La Palma, una necesidad por la que este gobierno sigue pues trabajando para cubrirla, y quizás pues esta es otra manera de construcción, de tener vivienda, y que además de ser mucho más económica también pues para sus propietarios, también es mucho más rápida la ejecución de esa obra. También la bonificación del 100% del impuesto de sucesiones y donaciones en esas donaciones de solares para esa construcción de vivienda para los afectados, pero solo, como usted muy bien dijo, para aquellos que van a vivir en esa vivienda. Y luego en el artículo 3 tenemos otra medida tributaria que incluye una modificación puntual en la equiparación a cónyuges del artículo 41 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes dictadas por la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de tributos cedidos aprobados por el Decreto Legislativo 1/2009 del 21 de abril. Y se ha eliminado la referencia a la Ley 5/2003 del 6 de marzo. Con ello, la definición de pareja de hecho para una mayor corrección normativa, y también se deja claro que el tratamiento tributario de estas parejas extiende sus efectos a la normativa autonómica. Además, también aclarar que se admite cualquier tipo de prueba admitida en derecho para aprobar esta condición. Como ya he dicho anteriormente, creo que este decreto ley viene pues, para cubrir necesidades de los canarios y las canarias, también para algunas aclaraciones, como es en este artículo 3. Por tanto, el voto a favor de la agrupación socialista Gomera para validar este decreto ley. Votaremos que no a su tramitación como ley, obviamente, porque creemos que, aparte de esa urgencia, creo que queda específicamente claro y bastante evidente este decreto ley pues, para llevar a cabo lo que en él se relata, y simplemente pues, seguir deseándole a este Gobierno la mejor de las suertes y que sigan trabajando en esta línea, que ya solo queda pues, un pequeño impulso, pero creo que tenemos que seguir desarrollando esas políticas que hemos venido desarrollando a lo largo de toda esta legislatura, porque yo sí pienso que hemos cambiado la vida de los canarios. A corto plazo aún queda muchísimo por hacer y a largo plazo todavía queda una nueva Canarias por construir, una Canarias donde el reparto de la riqueza sea cada vez más equitativo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. Turno para el Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias. Tiene la palabra el señor Marrero. Adelante.
Buenos días, señorías. En primer lugar, pues nuestros mejores deseos para el conjunto de la sociedad canaria y para todas las personas que trabajamos en este Parlamento. Siempre me gusta decir salud y alegría para encarar pues, el día a día que tenemos enfrente. El presente decreto ley por el que se prorroga la aplicación del tipo cero en el Impuesto General Indirecto Canario para combatir los efectos del COVID-19 y se modifican otras normas tributarias que hoy se someta a convalidación por este Parlamento es una vez más el reflejo de la actuación de un Gobierno que ha ido analizando y dando respuesta ágil y puntual a las situaciones que se van presentando. Y tomando el guante a las palabras que el señor consejero decía en su explicación, normalmente, cuando nos enfrentamos a realizar leyes para solventar los problemas de la ciudadanía, suele haber dos posiciones. La de aquellos que piensan que hay que hacer una ley y que si se puede grabar en piedra y que quede permanente para siempre, por los siglos de los siglos, pues mucho mejor. Es decir, aquellos que prefieren siempre el producto frente al proceso. Es decir, y frente a eso estamos otros que defendemos que hay que ir analizando la realidad, buscando las mejores soluciones, corrigiendo, evaluando, proponiendo, y por tanto, el decreto ley se plantea como un instrumento adecuado para esa situación. Por tanto, a veces defendemos lógicamente que el producto que salga de cualquier proceso sea un producto de calidad, de seguridad jurídica, etcétera, pero también que no sea inmutable. Por tanto, cuando alguien habla aquí, sube a la tribuna y habla de la ley del volcán, que es la que iba a solucionar los problemas de La Palma para siempre jamás, pues nosotros defendemos que los problemas de La Palma se han ido resolviendo poco a poco, paso a paso, a base de decretos leyes, a base de colaboración de las distintas administraciones, a base de mucho trabajo solidario entre la gente, de mucha comprensión y de búsqueda de soluciones. Y por eso, cuando estaba leyendo este decreto, esta ley, me llamaba la atención algo que suele ser inusual en las exposiciones de motivos, que dice exactamente, llegados a este punto una vez más, sin saber si será la última, ha de atenderse al riesgo de contagios masivos que puede derivarse de los múltiples acontecimientos y celebraciones de los próximos meses. Y todo ello aconseja nuevamente un ejercicio de prudencia y prorrogar la vigencia del citado Decreto Ley 17/2021 hasta el 30 de junio de 2023. Creo que pues las referencias que he hecho abundan en defender esta posición y llamo la atención sobre este párrafo de la exposición de motivos por inusual en la legislación y porque indica que este Gobierno no ha actuado de forma dogmática frente a la crisis, sino estudiando la situación, analizándola, haciendo correcciones y procurando dar respuestas ágiles y acertadas a los acontecimientos cambiantes que hemos vivido en esta crisis. Por otro lado, el presente decreto ley aborda el asunto de la reconstrucción de viviendas en la isla de La Palma, como usted bien explicaba, con la peculiaridad de las viviendas prefabricadas de rápida finalización y menor coste, y la aplicación del IGI cero en la construcción de viviendas en terrenos calificados como solar o en los otros suelos habilitados por ley para aquellos que sean los que las vayan a habitar, lógicamente. Se crea un nuevo supuesto de aplicación del tipo cero del IGI cuando se realice la importación de esas casas prefabricadas directamente por quienes hayan perdido su vivienda, y lo que se hace para seguir favoreciendo la recuperación de cierta normalidad en las personas afectadas. Finalmente, este decreto ley aborda la consideración de las exigencias de uniones de hecho a efectos del impuesto sobre sucesiones y donaciones, sobre todo por lo que había de contradicción y de mayores exigencias en la normativa canaria respecto a la normativa europea, que podía traer consigo incumplimientos por procedimientos de infracción, multas coercitivas por parte de la propia Unión Europea. Por tanto, poco más que añadir, que es que el consultivo también ha considerado la extraordinaria y urgente necesidad de estas prórrogas y modificaciones contenidas en el decreto ley, que no se vulnera el Estatuto de Autonomía, no afecta a la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, y que además ostenta plenas competencias para regular todas estas materias. Por tanto, desde el Grupo Sí Podemos Canarias apoyamos la convalidación del presente decreto ley, a sabiendas de que contiene medidas para seguir mejorando la vida de la ciudadanía de las islas en general y de La Palma en particular. Solo me resta, pues ante este debate que se suscita cuando hablamos de decretos leyes o de leyes inmutables y para siempre escritas en piedra, pues en este caso decir que desde los gobiernos ante situaciones extraordinarias hay que responder.
Muchas gracias, señor Marrero. Turno para el Grupo Parlamentario de Nueva Canaria. Tiene la palabra la señora González.
Gracias, presidente, señorías, miembros del Gobierno. Buenos días a todas, a todos. Hoy se trata de convalidar el decreto ley 57º, según la numeración del Parlamento 15º del 22, según la inscripción del Gobierno. Y es que quiero incidir sobre el número 57, que son los decretos que de momento han aprobado o han sido aprobados por el Gobierno de Canarias y convalidados por esta Cámara, pues a lo largo de esta décima legislatura, y que representa pues un claro reflejo de las situaciones extraordinarias y gravísimas a las que nos hemos tenido que enfrentar todos los canarios y las canarias en estos últimos 3 años y medio, y sobre las cuales el Gobierno ha tenido que actuar de manera urgente, y que nuevamente marca también la tónica de este decreto ley. Una norma que cumple con el presupuesto habilitante para su aprobación, tal y como avala el informe del Consejo Consultivo. Un decreto ley que, como mis antecesores en la palabra y el propio consejero han dicho, contiene 3 artículos en el que se regulan 3 asuntos, todos ellos referentes a medidas tributarias. El primero sobre la prórroga hasta junio del 23, la séptima ya del decreto del 17-21 sobre la aplicación del IGI cero para la importación y entrega de determinados bienes necesarios para combatir los efectos de la COVID. Una medida que sigue siendo necesaria, muy necesaria, más aún si tenemos en cuenta pues los últimos datos aportados por los medios el fin de semana, el domingo pasado, en el que hablaba que de los 15 primeros días del mes de enero el número de fallecidos había ascendido a 37, mientras en todo el mes de diciembre el número fue de 41. Es decir, en los primeros 15 días de enero ya hay el 90% de fallecidos de los que hubieron en el mes de diciembre. El segundo artículo sobre la modificación del decreto ley 12 del año 21 en la numeración.
Gracias, señorías, por favor.
Del Parlamento, en la del, perdón, del Gobierno y en la del Parlamento, la 47, por la que se adoptaron las medidas tributarias, organizativas y de gestión como consecuencia de la erupción volcánica de la isla de La Palma. Y esta tiene 2 medidas. La primera, para incluir en los supuestos, en estos supuestos, la aplicación del tipo cero del IGI, no solo para los importadores o para las empresas o comerciantes que importen vivienda prefabricada, sino también para aquellas personas físicas que también las importen para que sea su residencia. Y, o sea, en definitiva, las importaciones de casas prefabricadas para la isla de La Palma tendrán IGIC cero para cualquiera, siempre y cuando se destinen a la reposición de viviendas afectadas por el volcán. Y la segunda, para aclarar que para disfrutar de la bonificación del 100% de la cuota tributaria del impuesto de sucesiones y donaciones, cuando se realice una donación de un terreno para recuperar una vivienda destruida por el volcán, la vivienda que se va a reconstruir sobre dicho terreno tiene que ser la residencia del donatario y no, tal como aparecía en la anterior, la vivienda del donatario. Y esto es importante porque además hace referencia al Consejo Consultivo, porque es que la vivienda viene referida a vivienda habitual, y en este caso lo que se pretende no es que sea para vivienda habitual, sino para cualquier vivienda, sea la primera o la segunda residencia o la tercera de aquel que ha perdido ese bien. Y insisto, por esa razón, pues el Consejo Consultivo entendemos que, bueno, pues no ha errado en su planteamiento. Y estas medidas reflejan, señoría, claramente la continuidad del compromiso del Gobierno de seguir adoptando medidas que faciliten y que garanticen y agilicen esta recuperación inmobiliaria, reduciendo toda clase de costes dada la situación que están viviendo los y las palmeras afectadas por la erupción de el volcán de Cubrevieja. Y quiero hacer un inciso, e independientemente de lo que cada uno piense, porque cada uno puede pensar lo que quiera, lo que está claro es que no apoyar este decreto ley es perjudicar a los palmeros y a las palmeras que tendrían que pagar el IGIC por importar las viviendas prefabricadas, que tendrían que pagar el impuesto de sucesiones y donaciones cuando tienen una donación de un terreno para hacer su vivienda, o que tendríamos todos que pagar las mascarillas, el IGIC de las mascarillas, por poner un ejemplo, lo cual, insisto, esto no es beneficiar a la ciudadanía, por supuesto, es perjudicarla, y a los palmeros y a las palmeras más aún. Ese, señoría. El tercer y último artículo, el que no me voy a extender, simplemente es para equiparar a los miembros de una pareja de hecho a los cónyuges, se refiere a los efectos tributarios, para que no haya problemas o se pudieran dar pues colusiones con la libre circulación de capital a lo largo o en el territorio europeo. Yo, para finalizar, decir que Nueva Canarias va a apoyar la convalidación de este decreto de ley por la urgencia de las medidas planteadas y por la necesaria seguridad. Necesidad jurídica del tema, y vamos a votar en contra de su tramitación como proyecto de ley, porque no existe razón alguna que aconseje este extremo. Gracias.
Muchas gracias. Turno para el Grupo Parlamentario Popular. Adelante. Silencio, señoría.
Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Feliz año también a todos. Espero que sea un buen 2023. Estamos aquí para convalidar o no un nuevo decreto ley del Gobierno, el 15 del 2022, que ya anuncio que votaremos a favor, que recoge básicamente tres cuestiones fiscales. La primera, una vez más, el Gobierno de Canarias, y ya al menos van tres, amplía de seis en seis meses la necesidad de tener un tipo cero en el IGI en los productos sanitarios necesarios para luchar contra el COVID, por ejemplo, la mascarilla, la importación y la entrega. Una vez más. Y una vez más, el Grupo Parlamentario Popular le pedimos que amplíen ese plazo, por lo menos hasta que la Organización Mundial de la Salud declare el fin de la pandemia, por lo menos un año. Porque si no, y mucho me temo, y ojalá me equivoque, volveremos a estar aquí en junio del 2023 con un nuevo decreto de ampliación. Y una vez más, señor Torre, el Partido Popular le pide a este Gobierno de izquierda que no sea rácano, que no sea tacaño con los canarios, que salga de esa mediocridad de ampliar de seis en seis meses el tipo cero de IGI para los asuntos sanitarios. Porque, mire, señor Pérez, esto de ir de seis en seis meses no es porque los canarios queramos. Esto de ir de 6 en 6 meses no es para dar ilusión y esperanza. Es porque ustedes quieren ir de 6 en 6 meses en lugar de hacer lo razonable, que sería, por ejemplo, esperar a que la Organización Mundial de la Salud declare el fin de la pandemia. Porque miren, la exposición de motivos, pues miren, la exposición de motivos la hacen ustedes y ponen lo que quieren ponerse. Y ya les digo que la autocomplacencia es muy mala, señor consejero. Miren, al final ustedes lo que están ahí es pendiente para que en cuanto puedan recuperar el IGI en las mascarillas y en los productos sanitarios necesarios para luchar contra la importación, contra el COVID, y en cuanto puedan volver a cobrarle el IGI a las familias, a los autónomos, a los canarios, en algo, por ejemplo, como son las mascarillas. Miren, y esta racanería a los canarios además choca con que ustedes tienen la mayor recaudación de IGI de la historia, que no tienen problemas de dinero, que en noviembre del 2022 han recaudado solamente, dije, 1.773 millones, 600 millones más que en el 2021, la mayor recaudación, dije, de la historia y más de lo que ya habían previsto recaudar en el 2022. Y además, ustedes cobran impuestos que luego no ejecutan, que no gastan. Y ahí están los datos del Gobierno de Canarias. Noviembre del 2022... dato de ejecución del presupuesto, solamente el 78%, pero que en inversiones, con datos del Gobierno oficiales, solamente el 30% en noviembre del 2022. Así que, señor Torres y señores del Gobierno de Canarias, mucho me temo que hoy les volveremos a ver en las noticias del mediodía presumiendo de que tienen IGI cero en las mascarillas, cuando lo que realmente está ocurriendo es que ustedes dan esa ayuda fiscal con cuentagotas a las familias y a los autónomos. Con cuentagotas, porque están esperando en cuanto puedan para volver a cobrar IGI a estos productos sanitarios y recaudar más y más que luego no son capaces de ejecutar. Yo, señor Torres, le invito a que si en las noticias del mediodía ustedes realmente quieren hablar de alivio fiscal, de ayudar a las familias y a los autónomos, adopte el plan de alivio fiscal del Partido Popular en Canarias, que tantas veces les hemos ofrecido y que tantas veces no lo han rechazado. El segundo tipo, le decían que eran 3 cuestiones, la segunda es algo que todos compartimos, que es poner tipo cero a las casas prefabricadas en La Palma, que por supuesto contará con el apoyo del Partido Popular, como todas las medidas que sean buenas para recuperar La Palma, y más aún en un tema tan sensible como la vivienda. Y la última, y ya termino, es una medida para armonizar, para equiparar en los tributos cedidos los conceptos de cónyuge, independientemente del régimen jurídico que se haya elegido para formar la unidad familiar. Más aún porque es la Unión Europea la que lo está reclamando a raíz de una denuncia que se hizo. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Enseñat. Turno para el Grupo Parlamentario Nacionalista. Señora Dávila, tiene la palabra. Silencio, señoría.
Gracias, señor presidente. Tenemos la suerte de contar hoy con el presidente del Gobierno, que si sus diputados lo tienen a bien, podría atenderlo a lo que dice la oposición. Sé que son fechas importantes para todos, pero en este momento que nos han reunido en un pleno extraordinario para aprobar y convalidar 2 decretos, creo que sería bueno podernos escuchar. Venimos aquí a volver a convalidar un decreto para que se quede el tipo cero en las mascarillas, en los productos sanitarios, en la lucha contra el COVID. Y este Gobierno, que tiene capacidad y competencia sobre sus impuestos, porque el IGIC es un impuesto propio, desde el primer momento podría haber decidido que se pusiera el tipo cero, las mascarillas y los productos sanitarios, hasta que terminara la pandemia. Y es una decisión que lo podría haber adoptado el Gobierno de Canarias, y no seguir los pasos del Gobierno de España, que renueva cada 6 meses. Pero este Gobierno, incluso con sus propios impuestos, es un Gobierno que hace seguidismo de lo que
impone Madrid. Pero ya lo dijo el ministro Bolaños, tenemos un presidente que es muy cómodo para el gobierno de España. Es un presidente que no es como otros presidentes de comunidad autónoma, que incluso con sus propios impuestos, cuando tiene un récord de recaudación, pues hace corta y pega cada 6 meses, lo trae al Parlamento.
Diría silencio, por favor.
Reúne a todos y vuelve a decir que ha vuelto a renovarlo. Mire, usted lo podría haber puesto desde el primer momento al tipo cero. Y como tiene competencia, no tener a los funcionarios cortando, pegando, publicando en el boletín. Y yo le vuelvo a pedir, señor presidente, que lo deje indefinido y cuando termine la pandemia, efectivamente, pues se deroga. Y tan tranquilamente. Y se centran ustedes en lo verdaderamente importante, que es analizar el impuesto general indirecto en un momento en el que no solamente ha pasado la pandemia, sino también tenemos una inflación brutal que se come los sueldos, los salarios, las pensiones de las personas y ustedes no revisan el impuesto general indirecto. Y mire, el señor Sánchez, cuando el señor Sánchez dice que baja el IVA para las calderas, que en Canarias no hay, que baja el IVA para determinados productos que ustedes dicen que ya están en Canarias, pues eso le parece fantástico y estupendo. Pero cuando se proponen las medidas fiscales para los canarios, a ustedes les parece mal. A pesar de tener un récord de recaudación, 2.010 millones en los primeros 11 meses. Vamos a esperar a ver la recaudación de diciembre que la gente quería pues, poder atender para poder cumplir con los reyes y con las fiestas. Y ustedes sí que se están dando una fiesta en el gobierno a costa de los salarios y de la gente más empobrecida. Y mire, sí, el pan está cero, pero todos los productos que son objeto de transformación, de elaboración, de manufacturación, eso sí tiene IGIC y también se puede revisar. Revisen ustedes el IGIC de esos productos que también son parte de la cesta de la compra y no solamente el pan, la harina, el aceite, que por cierto lo puso Coalición Canaria, ese tipo cero general para los productos de primera necesidad. Y mire, voy a entrar con lo de La Palma. Aquí vienen ustedes a traer esta cuestión para que es un tema tributario absolutamente necesario que cuando el importador no sea un empresario, un profesional que trae una casa importada, prefabricada, que lo trae el propio, el que va a vivir en esa casa, pues no tenga que pagar un 7%. Pero es que ustedes lo traen ahora, cuando ya estaba el tipo cero para los importadores, para los profesionales que lo traían. Lo traen ustedes ahora revisando sus propios actos. Y es porque no están teniendo una visión global del problema de La Palma, tal y como hemos exigido desde Coalición Canaria. Tal y como hemos exigido desde Coalición Canaria. No están teniendo una respuesta. Mire, estos son para las casas prefabricadas, que son una vergüenza donde están viviendo y donde han metido los palmeros un año y medio más tarde casi. Es una vergüenza hacer una respuesta para el primer mes, pero después de un año y pico, ver a familias que la noche de Reyes tienen que pasarlo en los hoteles con una bandejita prefabricada, de verdad, en hoteles, es una vergüenza. Den ya una respuesta unitaria para todos los palmeros y para La Palma y pongan en marcha, si me permite. Y pídanle, por favor, señor Torres, a su gobierno, al señor Pedro Sánchez, que esa medida que consiguió Coalición Canaria para La Palma y que sí es tributaria, y es que no se cobre y que se bonifica el 60% del impuesto de la renta para todos los palmeros, se aplique desde ya porque no se está aplicando, porque es muy cómodo tenerlo usted de presidente. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora Dávila. Turno para el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Álvaro Labandera.
Gracias, presidente. Tenía razón mi compañera Patricia Hernández en la intervención anterior, cuando aquí parece que no se ha hablado de los decretos leyes. Están en campaña. nos habla del contenido de los decretos leyes y ciertamente yo creo que la mejor, bueno, desde luego la intervención del consejero explicando el contenido de este decreto ley fue magnífica en cuanto a pedagogía, porque lo explicó perfectamente. Tal vez le faltó decir o destacar el continuo diálogo con las administraciones locales de La Palma, que es una de las cuestiones por las que se van detectando cuestiones a mejorar y se introducen, no porque no haya habido una visión integral. Y como están en campaña, pues habrá que, a lo mejor, contestarles en modo de campaña, más que hablar del decreto ley, que ya se ha explicado, ¿no? La derecha nacional y nacionalista de derecha, me refiero a la oposición, siempre tiene la misma receta, ¿no? Cuando están en la oposición, evidentemente. Quiebra un tour operador, hay que bajar los impuestos. Llueve mucho, hay que bajar los impuestos. Hay un incendio, hay que bajar los impuestos. Hay un ERTE, hay que bajar los impuestos. Hay una pandemia, hay que bajar los impuestos. Un volcán, hay que bajar los impuestos. La inflación, hay que bajar los impuestos. Yo no sé por qué no hemos bajado más los impuestos, ¿verdad? Bueno, precisamente este gobierno, si analizamos los hitos de la legislatura, ha hecho las mayores bajadas de impuestos de toda la historia de la comunidad autónoma, entre estas prórrogas, las últimas bajadas que hicimos del IRPF y otras medidas que se han ido tomando a lo largo de la legislatura, desde luego creo que no se puede decir que no se hayan bajado impuestos. Pero lo que pretende la derecha es que se bajen para todos y para todo. Y el que pueda, que se busque la vida. Porque aquí no hay que hacer bajadas de impuestos selectivas, inteligentes y razonadas como está haciendo este gobierno. Es que esta oposición, cuando está en el gobierno, después, esperemos que no lo esté mucho tiempo, ¿no?, le entra la amnesia selectiva, ¿no? Pero mire, tampoco hace falta llegar a eso, ¿no? Recordar tiempos pasados pretéritos. Hace un mes, debatíamos la ley de presupuestos. Usted decía, hay que bajar impuestos, hay que bajar impuestos. Pero no presentaron las enmiendas donde daban de baja las partidas correspondientes para poder llegar a esa bajada de impuestos. ¿Sabe por qué? Porque no querían mancharse las manos indicando dónde recortar. Porque el dinero que se recauda, señorías, no se lo queda al gobierno. Se invierte en la sociedad canaria. Mire, su bajada de IJIC. ¿Sabe a cuánto asciende su bajada de IJIC? Señor presidente.
Sí.
Yo creo que... Venga, vamos a hacerlo.
Continúe, señor Lavandera. Silencio, por favor, señoría.
Vamos a hacerlo todos con educación, ¿no? Mire, su bajada de IJIC son 500 millones de euros. Dígame usted si presentaron 500 millones de euros de bajada en los presupuestos. Su bajada de IRPF son 322 millones de euros. Dígame usted si presentaron baja por 322 millones de euros. Suprimir el impuesto del combustible, que es la última ocurrencia de aquella que dice que nosotros engañamos, son 312 millones de euros. A ver dónde presentaron bajas por 312 millones de euros. Suma todo, 1.100 millones de euros. Mire, 1.100 millones de euros menos en el presupuesto. Díganos cuántos profesionales sanitarios hay que despedir, cuándo reducir la plantilla de docentes, qué obras renunciar, qué ayudas recortar o cómo los cabildos y ayuntamientos van a poder hacer frente a renunciar a ese 58% que les corresponde de los ingresos del IJIC y que, por cierto, de todos los colores políticos se han manifestado rotundamente en contra. Mire, ustedes tienen derecho a hacer demagogia, eso está claro, pero la sociedad también tiene derecho a tener la información y las consecuencias de esa demagogia. Hacer propuestas sin una evaluación previa como la que hacen son cartas a los Reyes Magos, venimos de la Navidad, ¿verdad? Y lo único que produce es una indeseada desafección de la población con respecto a la democracia. Igual que no son capaces de reconocer que hoy más productos que nunca tributan a tipo cero, que se han establecido deducciones, ayudas directas para todas las adversidades que hemos sufrido. Mire, ustedes lo pretenden simplificar con que tenemos presupuesto récord, ingresos récord, pero olvidan que también tenemos enormes retos que resolver, un aumento en gasto en sanidad también récord, en educación, récord, en políticas sociales, récord, en ayudas sectoriales, en obras, en transferencias de nuestras corporaciones locales. Y ustedes también olvidan los resultados. Hoy tenemos más afiliados a la Seguridad Social, especialmente mujeres, que cuando ustedes gobernaban. Tenemos la menor tasa de paro de los últimos 14 años, el mayor número de personas ocupadas de la historia desde que hay registros en el Instituto de Estadística. Tenemos menos paro juvenil que cuando ustedes gobernaban. Hemos casi triplicado la contratación indefinida.
Continúe, señor Lavandera.
Hemos multiplicado por más de 6 las familias que reciben una renta vital y ustedes se quejan de que les demos 250 euros porque eso es abonar la pobreza. Hemos aumentado los salarios, las pensiones, hasta un 65% los beneficiarios del sistema de dependencia. Complementamos las pensiones no contributivas que ustedes tampoco hacían. Estamos implantando la educación infantil de 0 a 3 años, sanidad pública y gratuita. Hemos reducido el abandono escolar a casi la mitad de lo que nos encontramos. Se construye vivienda pública, se construyen camas hospitalarias, se contratan profesionales sanitarios y en Madrid los de... aumentado la actividad económica y el turismo va como una moto. Y ustedes lo reducen todo a bajar impuestos, a destruir lo avanzado. Y sí, señora Ávila, yo mire, lo que sí puedo compartir contigo es que tenemos la suerte de contar hoy con este presidente. La suerte la tenemos hoy y la tiene Canarias porque escucha y hace bien. Gracias.
Sí, dígame. Silencio, señoría. Sí, señora Ávila.
Gracias, señor presidente, por inexactitudes. En concreto, con la ley de presupuesto.
Sí, señora Ávila, ¿en relación a...?
En relación a la ley de presupuesto, que no se presentaron las bajas.
Tiene un minuto.
Gracias, presidente. Señor Lavandera, usted está en la Comisión de Presupuestos, igual que yo. Nosotros presentamos nuestras enmiendas con un paquete de medidas fiscales que tenían su correspondiente repercusión y, de hecho, no fueron vetadas en respecto a la... que tenían sus correspondientes bajas y no fueron vetadas en la mesa, con lo cual sí tenían su respuesta. Y nuestra respuesta es que tienen ustedes una mayor recaudación. Y cuando ustedes hacen alusión a que díganos a cuántos médicos hay que despedir, mire, solamente tenían que estar ustedes ayer en la Comisión de Sanidad cuando de la Asociación de Mujeres Víctimas del Cáncer de Mama en Tenerife le pedían, le instaban, le rogaban que por favor nos pudieran adelantar los plazos en los que se están haciendo las operaciones. Es Canarias es la comunidad autónoma con mayor lista de espera, mayor tiempo de espera para mujeres víctimas de cáncer. Y ayer lo dijeron aquí, no serán por los servicios públicos que ustedes están prestando.
Sí, gracias, señora Ávila. Señora Lavandera, como en el final de su intervención ha abierto algo el debate, le permitiré al señor Lavandera también intervenir en los mismos términos. Adelante.
Gracias, señora Ávila. Queda mucho por hacer, queda mucho para avanzar, pero le puedo asegurar que recortando 1.100 millones de euros de impuestos, poco se va a poder avanzar en mejorar la sanidad pública. Por cierto, un tiempo medio de espera, y se lo digo porque sí estaba en la comisión, es que de hecho la presido, el mismo tiempo de espera que cuando gobernaban ustedes, por desgracia, que hay que mejorar pese a la pandemia. Segundo, ustedes no presentaron baja. Pidieron que el gobierno se endeudara, no presentaron bajas. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que hacen demagogia, no quieren mancharse las manos con los recortes que tanto les gusta hacer cuando gobiernan. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Álvaro Lavandera. Señorías, hemos finalizado el turno de intervención de los grupos parlamentarios. Vamos, por tanto, a someter a votación la convalidación del decreto. Ruego a su señoría ocupe sus escaños. Gracias, señoría. Señoría, sometemos a votación la convalidación del decreto. Buenos días, señorías. Perdonen porque hay un voto correcto. 60 votos emitidos, 59 votos a favor. Ningún voto en contra, una abstención. Por tanto, queda convalidado el decreto. Recordemos que hay un voto delegado. Votamos ahora, señorías, la tramitación del decreto como proyecto de ley por la vía de urgencia. ¿Votamos, señorías? Gracias, señorías. 59 votos emitidos, 0 votos favorables, 58 votos en contra, una abstención. Por tanto, Queda rechazada la tramitación del decreto convalidado como proyecto de ley por vía de urgencia. Hemos finalizado el orden del día, señorías. Se levanta la sesión. Muchas gracias.